Y precisamente en esta, en este segundo mensaje, deseo hablar con ustedes, ver y considerar con ustedes un tema importante que nos habla Jesucristo sobre cómo debemos de estar en este tiempo, cuál debe de ser nuestra dirección en este tiempo. En la profecía, hermanos, del Monte de los Olivos, Jesucristo explicó a sus discípulos cuáles serían las señales que precederían a su segunda venida y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Cristo predijo que en los días del fin el pecado se iba a multiplicar y ocasionaría que el amor de muchos, dice así la Escritura, se enfriara. En la actualidad estamos viviendo en un mundo muy semejante y viene comparado a las sociedades de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, los valores morales han venido en decadencia, empezaron a deteriorarse a tal grado y con tal rapidez que en el tiempo actual se carece de ellos en el mundo en el cual vivimos, se carece de estos valores morales casi por completo, especialmente y tristemente en el mundo en que vivimos, en el mundo occidental. Pero se carece de estos valores morales porque el pecado lleva consecuencias, saturan todas las facetas de la vida humana y ejercen tanto el pecado como sus consecuencias, ejercen una tremenda influencia contra la cual tenemos que estar luchando y tenemos que estar venciendo sobre estas presiones del exterior, del mundo en el cual nos desenvolvemos, y debemos de hacerlo con determinación para vencer. Tenemos que vencer al pecado. Cristo también nos amonesta a velar todo el tiempo, orando. Dice la Escritura que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a acontecer y estar de pie delante de Él en su segunda venida. Ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 25, versículo 36. Pueden anotarlo, Lucas 25, 36. Aquí la pregunta es, ¿estamos realmente velando? ¿Estamos preparándonos para el reino de Dios? Esas serían las preguntas. ¿Estamos velando? ¿Estamos preparándonos para el reino de Dios? Porque ese es el mensaje, esas son las buenas noticias que trajo Jesucristo, el establecer ese reino de Dios, ese gobierno de Dios. Vamos a considerar algunos aspectos sobre la necesidad de estar velando en todo tiempo. Y primero quisiera hacer un análisis del mundo en que vivimos, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Lo hemos escuchado en los anuncios, y hacer un análisis breve del mundo actual en que nosotros estamos viviendo. Y Jesucristo hace una comparación de cómo se vivió anteriormente y lo que ahora estamos viviendo. Les invito a que pasemos a nuestra primera escritura, pasemos al libro de Marcos, capítulo 24. Marcos capítulo 24, perdón, es Mateo capítulo 24, Mateo 24, versículo 37 al 39, 7 al 39 del capítulo 24 de Mateo, para que me acompañen en la lectura. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, tenemos esa comparación de ese tiempo. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, es una comparación de antaño, de ese tiempo antes del diluvio, y nuestra época, que es pues haciendo la vida normal como la hacemos todos nosotros, trabajando, los jóvenes estudiando, las amas de casa en sus labores del hogar, ¿verdad? Etcétera. Es una vida normal, una vida habitual, la que llevaban también en el tiempo de Noé, los novios casándose, dice, casándose y dándose en casamiento. Así fueron entonces en los días de Noé, dice, hasta que entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es entonces interesante ver que el mundo estaba escuchando el mensaje, no entendió, escuchaba el mensaje, pero no lo entendían. ¿Hasta cuándo? Dice aquí la Escritura, hasta cuando se dieron cuenta de la realidad de ese mensaje, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Noé les habló más o menos 120 años predicando, y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el diluvio, y dice que a todos se los llevó, hasta que estaban totalmente perdidos. Al igual entonces que en los días de Noé, el mundo actual sigue su vida normal, sin aquilatar el significado de las condiciones que privan en nuestra sociedad. Todo el mundo sigue su vida rutinaria, trabajando, estudiando, etcétera. Uno hace lo mismo como nosotros, seguimos nuestra vida habitual, nuestra vida normal, pero la diferencia al mundo, nosotros sí conocemos el propósito del plan de Dios, entendemos el mensaje y estamos capacitándonos para ese reino de Dios. Estamos capacitándonos, ¿por qué? Porque entendemos el mensaje que trajo Jesucristo. Vayamos a ver una descripción de lo que habla un profeta y describe nuestra sociedad actual en el cual nos desenvolvemos. Vayamos a Ezequiel capítulo 7. Dice así, Ezequiel capítulo 7, versículo 23 al 26, dice, si están en Ezequiel, me acompañan a la lectura, dice, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre. O sea, una cadena es una unión de varios eslabones. Y dice, porque la tierra está llena de delitos de sangre. Y es lo que vemos en la actualidad. Vemos antes, yo recuerdo que cuando había algún evento, regularmente era aislado, y en todas las noticias no nos acostumbrábamos como al escuchar, o sea, delitos de sangre, o sea, donde había muertes, pero ahora ya se va volviendo cada vez normal y se va deshumanizando el mundo ya como algo normal, y aquí dice que está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Dice el versículo 24, traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Ahora la gente con dinero, con poder, pues sigue siendo una gente muy soberbia, es lo que da el dinero y el poder. Personas muy soberbias, vanagloriosas, como le advertía Pedro al joven Timoteo, que iban a venir tiempos, en los tiempos del fin, que personas amadoras de sí mismos, o sea, orgullosas, vanidosas, y es lo que vemos nosotros en el mundo actual. Y dice el versículo 26, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. La ley, o sea, está hablando de la ley de Dios, se aleja entonces de estos falsos ministros. Todas las cosas que están ocurriendo, hermanos, a este mundo, deben de hacer ver a este mundo que algo terrible está por ocurrir. ¿Como consecuencia de qué? Del pecado y de la transgresión a la ley de nuestro Dios. Entonces, esto debería de motivar a que el mundo viera hacia dónde se va dirigiéndose, hacia dónde se van a dirigir, si están dejando la ley de Dios a un lado. Pero ellos inconscientemente lo están haciendo. Ellos han escuchado el mensaje, pero no han puesto en práctica el mensaje. Los analistas, por ejemplo, hablan de crisis financiera, crisis económica, política, pero realmente no aquilatan lo que esas señales nos están enseñando. El mundo sigue su marcha desesperada, descuidada, despistada. Están desapercibidos. Noé estuvo predicando el mensaje de advertencia. Estuvo predicando durante ese tiempo ese mensaje de que Dios iba a destruir el mundo por medio de un diluvio. Predicó el mensaje advirtiendo la destrucción que venía sobre el mundo antiguo. Pero lo más interesante y lo más triste es que nadie le hizo caso a la advertencia que él estaba predicando, sino hasta que vino ya el diluvio. Y dice que Jesucristo que sería el tiempo del fin, como en los tiempos de Noé, y va a suceder algo similar. Se escuchan el mensaje, pero no entienden y no comprenden ese mensaje. En la actualidad, entonces, la Iglesia de Dios está advirtiendo al mundo acerca del castigo que se avecina debido al pecado. Dice que la segunda venida de Cristo sería como en los días de Noé, lo hemos leído, que predicó. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene este mundo de escuchar y de estar recibiendo el mensaje del reino de Dios y de que Cristo va a establecer un reino aquí en la tierra? ¿Cuántos años tiene el mundo donde realmente ha estado escuchando el mensaje? Y la gran comisión que ha llevado la iglesia durante muchos años de predicar el evangelio del reino de Dios, lo han escuchado, pero no lo han entendido, no lo han puesto en práctica, porque el mundo está descuidado en ese sentido, se descuida en ese sentido. La mayoría no se ha interesado para dar ese paso de fe, para arrepentirse y para buscar a Dios. No buscan a Dios. ¿Por qué? Porque aparte nuestra naturaleza humana no está encaminada a buscar a su Creador. Debemos pedirle a nuestro Dios que nos dé un verdadero arrepentimiento de haber transgredido la santa, justa y perfecta ley de nuestro Dios. Es como si el mundo estuviera adormecido, es como si el mundo estuviera dormido, y esta es una característica. Entonces, es un mundo que está completamente descuidado de las cosas de Dios. Este mundo está descuidado. Vayamos a Isaías capítulo 24. Les invito a que pasemos a Isaías en su capítulo 24. Dice así, versículo 1 de Isaías, del profeta Isaías, dice: he aquí, el Eterno vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como el siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da, al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada. O sea, se va a quedar vaciada completamente y saqueada, y dice, porque el Eterno ha pronunciado esta palabra. O sea, Él ha dicho que este mundo va a tener que aprender por haber descuidado el camino de vida. Dice el versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, y fíjese, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. O sea, los pueblos poderosos, dice que enfermaron por esa vanidad y ese orgullo. Y dice el versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque, y esta es la causa, lo que venimos hablando, porque traspasaron las leyes. Está hablando de las leyes de nuestro Dios, porque traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho, quebrantando el pacto sempiterno, ese pacto de nuestro Dios. Aquí está la causa por qué el mundo está como está. Esta es la causa por qué está atravesando, y dice que se enfermó este mundo. Dice el versículo 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Esta fue la causa. ¿Por qué? Porque abandonaron la observancia a las leyes de nuestro Dios. Y esto es, dice el versículo 6, lo que se avecina debido a que este mundo está descuidando el obedecer las leyes de Dios, debido a que este mundo, como dice el versículo 4, está enfermo, enfermo del espíritu específicamente. Su enfermedad, si lo trasladamos a una enfermedad crónica, es un cáncer espiritual que está en sus facetas finales, ya en una etapa terminal, que ya ha invadido a todo el cuerpo. Aquí igual es como un cáncer que ha invadido a todos los gobiernos del mundo, en todos los aspectos, en todos estos sistemas que lleva a cabo el mundo. Solamente la Iglesia de Dios escuchamos que se nos repite una y otra vez la importancia de esta observancia de los mandamientos, como por ejemplo el sábado, las fiestas que verdaderamente Dios ha ordenado y que se encuentran en el libro que nos ha dado. El diezmo, la importancia de guardar las leyes de Dios es muy importante. Las otras iglesias, como hemos escuchado, no hacen esto, enfatizan en la persona nada más, como lo vemos en estas solemnidades, en estas fiestas que tiene el mundo, enfatiza sobre la persona, sobre el mensajero, pero ignoran el mensaje, no hacen caso acerca de que ese mensajero trajo un mensaje, sino adoran al mensajero, y ese no es el propósito. Claro, enfatizan en la persona, nosotros también lo hacemos cuando, por ejemplo, en la festividad que se avecina, en la Pascua, en los panes sin levadura del sacrificio que hizo Jesucristo, pero también nosotros enfatizamos el mensaje que él trajo, y que es el reino venidero, las buenas noticias de ese reino, que es el mensaje del Evangelio de Dios. La advertencia que Dios le hace a la religión, entre comillas, cristiana de este mundo, y también a las religiones falsas que ha invadido este mundo, lo vemos en Ezequiel capítulo 34. Pasemos a Ezequiel capítulo 34. Dice así, versículo 1 al versículo 6, dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Eterno, el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. O sea, esto es lo que tienen que hacer. Y dice, pero ¿qué hacen? Dice el versículo 3, comen la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y es lo que vemos, aquí está hablando a los pastores de Israel, pero es lo que vemos en el mundo, que los gobernantes se enseñorean de la gente del pueblo, ¿verdad? Y no lo que es realmente el servir a los que gobiernan, sino que se enseñorean, como dice aquí el profeta Ezequiel, y dice así el versículo 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. La Iglesia de Dios está enviando precisamente ese mensaje de advertencia por todos los medios, por medio de la radio, por medio de los programas de televisión, por medio de la imprenta, de los folletos, de las revistas. Están enviando este mensaje de advertencia, cumpliendo con la gran comisión de predicar este evangelio al mundo por testimonio, y dice que después de esto vendrá el fin. Entonces, este mundo en su fase final, en su fase terminal, cuando el dolor y sufrimiento lleguen a su punto máximo de nivel, y no es para que les infunda temor o miedo, porque Jesucristo dijo, vayamos a Mateo capítulo 24, que dijo Jesucristo, y no es para infundir sermón para que tengamos miedo o temor. Capítulo 24, versículo 21 de el libro de Mateo. Dice así el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, dice la Escritura, cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, esto es lo que nos espera próximamente. No ha habido tribulación a ese grado, no la ha habido, dice, que ni la habrá hasta que llegue este tiempo de mucho sufrimiento. Entonces estamos viendo las características de este mundo, el cual es la razón por la cual debemos de estar velando. Vemos que es un mundo que que pasa desapercibido las cosas de Dios. Es un mundo que está en una etapa terminal, que ve los acontecimientos, pero no hace nada. No ven esas señales que hacia dónde nos estamos dirigiendo, sino nada más ven sus propios intereses. Entonces, esto nos debe de motivar, y esta es la razón importante para que debemos de estar entonces velando en todo tiempo, vigilando y preparándonos, capacitándonos para el reino de Dios. Entonces, vemos también que este mundo nos dice el apóstol Pablo, como le dice a Timoteo, vayamos a Segunda de Timoteo capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, debemos entonces estar velando todo el tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 1 al versículo 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, gente orgullosa, vanidosa, dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y vemos todas estas características de las cuales Pablo le advertía a Timoteo, y ahora esto habló hace, ¿qué?, 2000 años, y ahora nos los dice a nosotros que debemos de tener cuidado y que vendrán estos tiempos peligrosos. A pesar entonces de las señales, el mundo se encuentra aletargado, se encuentra insensible y sobre todo acostumbrado al pecado. Cada vez vemos que se incrementan los asesinatos, los secuestros, las guerras, y se encuentran acostumbrados a los acontecimientos que están sucediendo. Si no tenemos cuidado, podemos dormirnos, como decimos, dormirnos en nuestros laureles. Los afanes de este mundo, como habla la parábola del sembrador, pueden ocasionar que no demos prioridad a las cosas que son importantes, a las cosas de Dios. Nuestros problemas pueden desviarnos de nuestra atención al propósito divino. Viviendo en este mundo y rodeado de sus caminos, de sus costumbres, como decía nuestro ministro, a veces es llamativo, por eso ponen esos colores, yo creo, en esta época, esa cancioncita muy pegajosa, más para los niños, ese color rojo en un árbol de pino con esferitas de colores, los foquitos que se prenden, o sea, algo como vemos, ¿no? Para el comercio, ¿no? Muy llamativo, y a veces vemos a nuestros pequeñitos que ya están tarareando la musiquita muy, muy pegajosa, pero hay que estarles enseñando también. Entonces, estas costumbres también nos pueden a veces distraernos verdaderamente de lo que vale el seguir a Dios. Podemos olvidarnos entonces cuán malo es este mundo realmente al estar separados de Dios, y podemos olvidarnos de lo que va a suceder por tanta maldad. Como dice, la maldad de muchos hará enfriar, dice así Mateo. Pasemos a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Dice así el versículo 12. Si están allí me pueden acompañar en la lectura. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice que se enfriará. Y aquí está hablando de su iglesia, que son los que tenemos el amor de Dios por medio y a través del Espíritu Santo. Debido que hay tanta maldad, eso va o puede ocasionar que el amor de uno se enfríe por las cosas de Dios. Y eso debemos de tener, debe de encender focos rojos si eso está pasando, nos puede pasar. Uno puede decir, no, a mí no me puede pasar eso. No podemos decir realmente a veces con seguridad, porque dice, mire, que no caigamos, que no resbalemos y caigamos, porque aún en los tiempos de Jesucristo, los que estaban allegados a él, o sea, sus discípulos, ellos se enfriaron, y lo vemos en la descripción cuando Jesucristo subió a orar, ya para ser crucificado. Dice que ellos les pidió que oraran. Él estaba explicando sus sentimientos de tristeza a sus discípulos, y sin embargo, él les dijo que oraran con él una hora. ¿Y cuál fue cuando regresa Jesucristo y los ve durmiendo? A él, de por sí él estaba triste orando a su padre con fervor, dice que hasta con gotas de sangre para traspasar lo que él con la forma en que él murió, pero dice, hágase conforme a su voluntad. Viene una segunda vez y probablemente pues ya al haberlos sacudido Jesús de decirles que si no podían orar con él una hora, y que él regresa de nuevo y hacen lo mismo. O sea, entonces no podemos decir nosotros que no nos puede pasar, porque a sus discípulos les pasó. Se quedaron dormidos, no estuvieron velando. Pasemos ahora a... Estamos entonces cerca del cumplimiento de algunos de los eventos más importantes de todos los tiempos, que es el final del gobierno de Satanás. Recordemos que Satanás tiene secuestrado a este mundo, a la sociedad en general. El retorno, esperamos el retorno glorioso de Jesucristo y el restablecimiento del gobierno de Dios sobre la tierra, porque no era así. Recordemos que cuando Satanás se convirtió en este personaje, más bien Lucero se convirtió en Satanás, hizo un trastorno en toda la creación de nuestro Dios. Entonces él va a restablecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Al igual entonces que en los días de Noé, existe el peligro latente para su iglesia de que el peligro de que estemos aletargados, ustedes estemos dormidos espiritualmente. Vayamos a Mateo capítulo 25, un capítulo adelante donde estábamos, y dice el versículo primero al 5, capítulo 25, del 1 al 5 del libro de Mateo, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, o sea, no se apercibieron. Y dice el versículo 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y aparte dice juntamente con sus lámparas, o sea, en su vasija tenían también aceite de reserva. Y dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon no solamente las insensatas, sino todas cabecearon, tanto las prudentes como las insensatas. Y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, versículo 8, dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, o sea, las que habían guardado aceite en su vasija, no solamente en su lámpara, sino en su vasija, dice, entraron con él a las bodas, ¿y qué pasó? Dice, y se cerró la puerta. Esto nos trae a la mente lo que pasó en los tiempos de Noé. Dice que no entendieron el mensaje hasta que no cerró la puerta del arca. Y aquí nos está haciendo la misma mención, que dice que entraron con él a las que estaban preparadas, o sea, las prudentes, y pasó que se cerró la puerta. Y dice el versículo 13, velad pues, o sea, esta es la enseñanza de esta parábola, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, cuando vemos que no quiere ser, no que queremos que nuestra propiedad sea minada, pues estamos velando, porque no sabemos a qué horas va a llegar el ladrón y no queremos que mine nuestras propiedades, nuestra propiedad. Así es en la venida del Hijo del Hombre. No sabemos el día ni la hora, Por eso el propósito de este mensaje y lo que nos enseña la Escritura es de estar de velar en todo tiempo. No debemos de cabecear, sino debemos de estar velando siempre en todo tiempo. Ahora bien, la pregunta es cómo podemos velar y estar preparados para el reino de Dios. Esto es muy importante y es de vital, es vital para asegurarnos de estar siempre despiertos, de siempre, como dicen los jóvenes, estar siempre a las vivas y de prepararnos para estar en el reino de nuestro Dios. Y vemos que debemos de estar observando los acontecimientos mundiales. Es muy importante estar observando atentamente estos acontecimientos que se van desarrollando en el mundo. Dice así el capítulo 24 de mismo Mateo, un capítulo atrás. Vamos a ver el versículo ahora, el versículo 42 al versículo 44 del libro de Mateo. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto, versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿qué debemos de estar haciendo? Debemos de estar preparados. ¿Cómo podemos estar preparados? En oración constante, en el estudio personal de la Biblia, día con día, en nuestro ayuno, en nuestro ayuno y en la meditación de la palabra de Dios. Debemos, dice, por tanto también vosotros, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, fíjense, a la hora que no penséis. Entonces vemos que a lo mejor decimos a tal hora y no viene. Y a lo mejor estamos dormidos y en ese momento llega. O sea, por eso dice que siempre debemos de estar velando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues muchos, como dice la Escritura, tarda el llegar la promesa de su regreso y nos puede agarrar durmiendo y no estamos preparados para su regreso de Jesucristo. Así también se aplica para todos nosotros. El retorno de Cristo tomará, hermanos, por sorpresa a este mundo. Por lo mismo debemos de estar apercibidos, debemos de estar vigilantes de los acontecimientos mundiales. Sabemos que ahora se están intensificando más. Debemos entonces también observar las señales de los tiempos, los problemas internacionales, las guerras se van acrecentando, el hambre, las enfermedades van en aumento, los desastres naturales. Hace poco también tembló en Indonesia, hace años hubo el tsunami, volvió a temblar en esa área del mundo, en esa parte del mundo. Entonces se van intensificando estos desastres naturales y cada vez son peores. Y el Evangelio del Reino se está anunciando a todo el mundo por todos los medios que les he descrito. ¿Para qué? Para testimonio a la gente, al mundo. Necesitamos estar conscientes entonces de lo que pasa a nuestro alrededor, de las noticias. De las noticias que van acaeciendo, porque eso nos va marcando la pauta para que Jesucristo regrese. Debemos de también crecer espiritualmente en la medida en que nuestro corazón está en la obra de Dios. Esto, no recuerdo ahorita yo lo leí del señor Armstrong en un folleto. Dice él que debemos de estar creciendo espiritualmente en la medida en que nuestro corazón está en la obra de Dios. Debemos de predicar el Evangelio, ¿cómo? Por medio de nuestro ejemplo, siendo verdaderamente luces para aquellos que están en las tinieblas espirituales de este mundo. debemos entonces de crecer, como dice el apóstol Pablo, en gracia y en conocimiento espiritual, preparándonos para llegar a ser maestros, porque vamos a reeducar a este mundo estando en el gobierno de nuestro Dios cuando se establezca. Vamos a reeducar a este mundo basado en las leyes de nuestro Dios. Entonces va a ser una labor titánica, porque el mundo, las personas que se levanten cuando vayan a ser reenseñadas, van a traer sus costumbres, su forma de pensar, aunque Satanás en el milenio va a estar atado, pues los que murieron creyendo en el 12 de diciembre, en la Navidad, pues van a seguir pensando en eso, se va a poner nuevamente su chip y van a decir, bueno, ¿por qué no celebramos el 12 de diciembre? ¿Por qué no celebramos el 24, el 6 de enero? Todas estas fiestas, fiestas paganas, y hay que entonces reeducar a este mundo en el milenio. Entonces, estos objetivos, el velar y estar capacitándonos, deben ser el propósito principal de nuestra vida. Debemos de poner mucho énfasis y ahínco para llegar a desarrollar este hábito en nuestra vida. Esto es nuestro tesoro. No debemos de descuidar todos estos principios para que no nos agarre dormidos, sino debemos de estar velando y debemos estar venciendo nuestros problemas personales. Hay que estar venciendo. Ahora que estuve en Tabasco, en la oración muy inspiradora de uno de los miembros, hablaba que por medio de la ayuda de Dios, él decía, podamos vencer y seguir luchando, porque esta es nuestra parte en este mundo, vencer al mundo, a nuestra propia naturaleza y a Satanás, y seguir luchando, pero lo podemos hacer únicamente con la ayuda de nuestro Dios, ir venciendo nuestras debilidades de carácter, porque todos los tenemos, ir venciendo los malos hábitos que pueden adormecernos espiritualmente. ¿Es difícil desarrollarlo? Claro que sí, es difícil desarrollar un hábito bueno, pero se necesita precisamente la ayuda del Espíritu Santo para poderlo hacer. Necesitamos esforzarnos, hacer ese esfuerzo, el segundo esfuerzo que le llaman, y ser constantes en lo que estamos creyendo. Necesitamos vencer entonces nuestros problemas y constantemente autoevaluarnos, autoanalizarnos cómo vamos delante de nuestro Dios. Y esto, ya acercándose la primera temporada de fiestas, es lo que hacemos, examinarnos a nosotros mismos cómo estamos delante de nuestro Dios. Debemos ir avanzando paso a pasito, no retrocediendo, sino ir paso a pasito hacia adelante, venciendo con la ayuda de nuestro Dios. Claro, somos humanos, podemos caer, tenemos nuestras debilidades, y pedirle a Dios en arrepentimiento y con su ayuda podemos hacerlo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Pero hay que pedirle entonces a Dios, más cuando se está pensando aquellas personas que están en proceso de bautismo, deben de tener este pensamiento, el de el arrepentimiento. Debemos de pedirle a nuestro Dios, como hemos sido enseñados en la oración modelo que Jesucristo nos dejó, de pedir que venga pronto su reino. Y si todos nosotros como iglesia lo estamos haciendo, debemos de desarrollar ese sentido de urgencia por el reino de Dios, pedirlo para que prontamente este mundo llegue a ser también redimido. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 21 al versículo 23. Dice así, y esto tocando un poquito el tema del señor Granados en su primer mensaje, de si los animalitos también, cuando cantan los pajaritos, ¿le dan gracias a Dios? Yo creo que sí. Y aquí vamos a ver, precisamente dice el versículo 21 de Romanos 8, capítulo 8, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquellos animales que son animales feroces, que no lo eran. Y sin embargo, cuando Satanás viene a la tierra, los hace feroces, pero ellos no son feroces. Y dice que también la creación misma, los animales, las plantas, dice, será libertada de la esclavitud. Y de ahí yo creo que sí, como decía el señor Granados, los animalitos también dan gracias a su creador, a su creador. Y dice, serán libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, como hijos de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu, como hijos de Dios, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, este cuerpo físico de carne y sangre, a un cuerpo espiritual, a un cuerpo glorificado, como nuestro, como Jesucristo. Dice, gimiendo que ya venga ese reino, en vez de estar acostumbrados al pecado y a las consecuencias del pecado que saturan este mundo, entonces necesitamos un ferviente deseo de que se establezca el reino de Dios. Para ir concluyendo, hermanos, es cierto que vivimos en un mundo descuidado, en un mundo desapercibido y lleno de peligros, como lo hemos estado analizando, que dan una panorámica o un retrato de lo que está viviendo este mundo y que va a llegar a colapsar si no regresa Jesucristo antes. También es cierto que estamos llegando a ese punto más crítico en la historia de la humanidad y en la obra de Dios, porque se va a dejar de predicar este evangelio y luego vendrá el fin. Entonces no permitamos que la displicencia, el sueño, el cansancio se apoderen de nosotros, como por ejemplo se apoderó de los discípulos, como veíamos cuando Jesucristo estaba atravesando por el punto más crítico de su vida, el final de su vida. Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Les invito a que pasemos a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 6. Dice así, por tanto, no durmamos, es la recomendación de Pablo, por tanto, no durmamos como los demás, o sea, hablando de el mundo, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, o sea, que somos de la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, versículo 9, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos entonces en esta perspectiva, en este camino de vida. Estemos conscientes entonces de las señales de los tiempos del fin, porque ahora en ese tiempo está más cerca nuestra redención, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Velemos siempre y en todo tiempo. Que tengan feliz sábado.